Reina Descalza és el títol de la nova novel·la del barceloní Ildefonso Falcones. 746 pàgines, és a dir, un quilo de novel·la, una història a cavall entre el port de Cádiz, el barri de Triana, el Madrid dels Borbons i els camins de carro que els contrabandistes recorrien fins a Portugal. La nova aventura de l'autor de l'Església del Mar repeteix en intensitat, en addicció, en treball documental, en aspectes de la història fins ara força desconeguts i tot el ritme trist i dolorós del flamenc. Ildefonso Falcones, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Amb el David Jové, que és qui ha llegit el llibre sencer, jo estic a la pàgina 500 no sé quants, ho comentava al començament, que el primer que es pregunta quan estàs llegint un llibre, què t'agrada? I jo li dic, sí, m'agrada. M'agrada, per exemple, més que la mà de Fàtima i a la línia de l'Església del Mar, per entendre'ns, eh? 700 pàgines, això sigui un quilo de novel·la. Tu fas llibres de quilo, eh?
No, pero en este caso he bajado. Pero la mano de Fátima tenía 900 y pico, ¿no? Este ya se ajusta un poco a lo que era la Catedral del Mar, ¿no? Yo creo que una novela histórica debe tener más o menos este volumen, ¿no?
Durant la primera setmana de vendes s'ha col·locat ja a la llista més venuts, per exemple, a la Casa del Llibre o al FNAC, malgrat la novel·la nòrdica, malgrat la literatura eròtica... La novel·la històrica està aguantant molt bé l'embranzida.
Bueno, sí, quizá porque ya la gente ya está un poco cansada de sexo, ¿no? Llevamos mucho tiempo con el sexo repetitivo, ¿no? Yo creo que la novela histórica viene a llenar un vacío de la gente, ¿no? Un vacío en la literatura, en el ocio de la gente, ¿no? Yo creo que entre las películas, incluso los periódicos, los noticieros, los libros, todo, estamos viviendo un estrés constante, ¿no? Entonces la novela histórica retrocedes a otros tiempos, ¿no? Donde viajar desde Sevilla a Madrid pues eran 15 días.
La Reina Descalza comença amb una esclava negra que viatja amb un barco. Aquest barco arriba al port de Cádiz i llavors ella arriba, el seu amo mora durant el trajecte per mar i es converteix en una esclava lliure que no sap viure en llibertat. I es diu Caridad. Està molt, molt, molt ben dibuixat. De seguida t'alies amb ella, de la seva, tenebrositat, de la seva foscor, de la seva tristor, de la seva no saps ben bé què. Com descriuries el personatge d'ella, de la Caridad?
Yo es un personaje que me atraía mucho, tanto que mi primera intención era escribir sobre el mundo esclavista en el siglo XIX, en la Cuba de los ingenios azucareros, ¿no? Ahí cuando ya estaba prohibida la trata de esclavos y sin embargo fue cuando reventó la esclavitud hasta niveles tremendamente violentos, ¿eh? Pero me pareció muy complejo, entonces me traje a este personaje, me lo traje aquí, me traje la música, sobre todo los esclavos se transmitían todo a través de la música, pues para buscar cómo cuadrar la música aquí con el flamenco, etcétera, etcétera. Pero claro, es un personaje muy interesante, ¿no? Es un personaje que llega a España con la libertad formal, pero no sabe ejercerla. Ni siquiera hablar a los blancos, ¿no? Los esclavos no hablaban al hombre blanco, los esclavos bajaban la mirada ante el hombre blanco y se callaban. Claro, la novela pues es el desarrollo de esa libertad, la conversión de la libertad formal de Caridad en una libertad efectiva, ¿no? En una libertad como mujer, ¿no?
Però el llibre de seguida deriva ja cap als gitanos del segle XVIII, ja.
Sí, porque en ese momento, claro, lo que me interesaba también es el otro personaje, ¿no? El otro personaje que es la gitana, una gitanilla simpática.
Gitanilla, es una buena expresión, sí, que es una gitanilla.
Dicharachera, caprichosa, pispireta, sí. Exacto, ¿eh? Que hace uso de su libertad, al contrario que Caridad, ¿no? Y que esa chica pues va perdiendo la libertad, es al revés, ¿no? Va perdiendo la libertad a medida que se producen todos estos hechos luctuosos, ¿no? Con la comunidad gitana, con el pueblo gitano, con sus propios errores. Y bien, pues esas dos mujeres al final confluyen, ¿no?
¿Te has hagut de documentar molt sobre els gitanos?
Sí, lo he intentado. Lo que pasa es que es complejo, porque claro, los gitanos no tienen tradición escrita, entonces es muy difícil encontrar nada.
No tienen tradición escrita.
Nada que venga de los propios gitanos, ¿no? En fin, vamos a ver, ahora sí, ahora hay revistas de la UNESCO sobre gitanos, pero bueno, una cosa es la época actual y otra cosa es lo que eran entonces. Hay 6 o 7 libros, pero poco más.
Es una ètnia molt castigada.
Sí, sí.
Històricament molt castigada, i tot i així, com escriu el David, són un poble alegre.
Es un pueblo alegre, es un pueblo que busca la libertad, es un pueblo que no quiere ninguna traba, ninguna atadura, es un carácter interesante. Por otra parte, después es un pueblo muy etnocéntrico, ¿no? Bueno, muy sobre, es un pueblo etnocéntrico, ¿no? Es un pueblo que solo existen ellos, ¿no? El gitano es el hombre, ¿no? El rom es el hombre, ¿no? Y los payos no existen, ¿eh? O sea, tienen estos claroscuros,
¿eh? Tu al llibre Aquesta reina descalza descrius la vida dels gitanos abans i després la gran batuda. La gran batuda, que és la gran batuda, una detenció general a granel de tots els gitanos que vivien a Espanya. A l'anterior novel·la teva, La mano de Fàtima, la teva descrivia l'expulsió dels morits de l'Estat. Com és que era aquest un episodi tan desconegut?
Lo era para mí, ¿eh? Así como el de los moriscos, yo lo conocía, pero era francamente desconocido, el de los gitanos para mí también lo era. Y me encontré con él a medida que iba estudiando, ¿no? Y es realmente triste. No, el objeto, en La mano de Fátima, el objeto era efectivamente la expulsión de los moriscos y la vida de esos moriscos, ¿no? Aquí yo creo que es secundario, pero bueno, da mucho juego, evidentemente, la novela, ¿no? El marqués de la Ensenada intentó exterminar la raza gitana. Detuvo a todos los gitanos en un mismo día, en todos los gitanos de España, y a los hombres y a los niños los mandó a los arsenales militares y a las mujeres a las cárceles. El problema es que se equivocaron, ¿no? Porque detuvieron exclusivamente a los que estaban asimilados, a los que tenían censados, a los que conocían, ¿no? Y a los que eran problemáticos para ellos, pues no lograron detenerlos.
Está parando un exterminio directamente, ¿no?
Se intentó, no se consiguió, porque vamos a ver, el pueblo gitano es un pueblo que cuanto más les apretaban, más luchaban ellos, más peleaban ellos, ¿no? Sí. Así como hay otras comunidades que asumieron su destino, ¿no? Ellos jamás lo asumieron. Es más, cuando pocos años después Carlos III los equiparó jurídicamente a todos los ciudadanos españoles, entonces es cuando se sintieron realmente vilipendiados, ¿no? Cuando les dijeron, usted es español igual que el payo del que tiene al lado. Entonces, cuando terminó teóricamente esa persecución es cuando ellos se dolieron.
En el llibre i en les dues, si el visualitzes com una gran pel·lícula, veus dos grans protagonistes que, en cas de que si algun dia guanyessin algun premi, se les haurien gairebé de repartir, perquè estem parlant de la Milagros i de la Caridad, de la Gitaneta, la Gitanilla, com ve la definir el Defonso Falcones, i l'esclava que deixa de ser-ho només comença el llibre, i a partir d'aquí hi ha un personatge secundari que és entranyable, meravellós, i que seria un perfecte Òscar com a millor actor secundari si fos tan ben interpretat com un s'imagina, que és l'avi d'una de les protagonistes, en aquest cas de la Milagros, de la Gitaneta, que és el Melchor. Com el definiries tu, el personatge del Melchor, un buscavides, un buscarraons?
Sí, un truán, ¿no? Un truán simpático, con unos, sin embargo, con unos valores muy enraizados, unos valores de honor y de familia muy, muy enraizados, ¿no? Pero por otra parte, pues una persona que ha sufrido mucho y que no tiene apego a la vida, salvo cuando es para defender a los suyos, ¿no?
¿Es el personatge que millor descriu el que són els gitanos, la vida gitana?
Yo creo que sí. Yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, o lo que pretendía en ese momento, ¿no?
¿Tú es de las que opinas que son racistas los gitanos amb els paios?
Racistas, bueno, es que no es que sean racistas, es que no existen los payos por los gitanos. Los payos no forman parte del pueblo gitano. La raza es la gitana. Los demás no existen, los demás no tienen importancia. Sean payos, sean negros, sean chinos, sean lo que sean.
¿Son ilegales o alegales? Es decir, ¿respectan y segueixen la ley?
No, vamos a ver, ellos tienen sus propias leyes y el ejemplo más claro que tenemos es que a menudo las autoridades buscan la intermediación de los patriarcas gitanos para poner orden allí donde lo debería poner, por ejemplo, la policía, ¿no? Sí. Y sin embargo siempre se está buscando esa mediación del patriarca, ¿eh? Eso lo tenemos al orden del día en nuestro entorno, vamos.
Hi ha un aspecte que és clau del llibre que tampoc detallarem gaire per no desvelar la trama m'ha explicat el que es podia explicar punt i a part, que és la relació de les dues dones i el naixement del flamenc. El flamenc és una fusió de cants, de balls, dels gitanos i de la influència que va tenir l'esclavatge de Cuba.
Sí.
No? Diríem que és això?
Más fusión. Yo creo que existen fusión, una fusión previa entre el baile nacional y lo que es lo que era el baile morisco también. Pero bueno, eso es anterior. Existe el baile de negros cuando Sevilla efectivamente tenía un alto índice de población esclava. Y después, en esta época del siglo XVIII, existe lo que se llaman los bailes de ida y vuelta, que son esos bailes de negros que van a Cuba y vuelven de Cuba, o Cuba o cualquier otra de las... Pero vamos, principalmente Cuba. Todo eso fusionado también con el baile, con los cantos propios de los gitanos, ¿no? El martinete es un canto que no es español, sino que es gitano. Las deblas, pues, son gitanas de por sí, ¿no? Todo eso junto, todo eso fusionado, pues nos lleva al flamenco, ¿no? Ese canto doloroso.
És curiós comprovar en el llibre que la mescla de... que la tristesa del cant dels gitanos i dels esclaus agradés tant als poderosos que els l'havien provocat.
Sí, es algo que todos los autores están de acuerdo con ello, están contestes en ello. Los gitanos recibían el apoyo y la ayuda, incluso la admiración de una gran parte de la nobleza, ¿no? Estos típicos saraos que se ven, que los gitanos acuden para bailar delante de los nobles, ¿no? Eran amigos de los nobles y en su momento pues recibieron bastante apoyo por su parte. Yo creo que era, bueno, pues por parte de los nobles el sentirse atraídos por esa libertad que envuelve al pueblo gitano, ¿no? Por esa vehemencia en todo, esa falta de absolutamente todo, ¿no? Frente...
El llibre també descriu una part del que és el Madrid de finals del segle XVIII, una ciutat culturalment fascinant, molt oberta, en contrast amb el rei Ferran VI, que igual que son avi, era perseguidor de les minories i de les llengües diverses. En alguns moments el teu retrat recorda molt el segle XVIII al segle XXI, Aquelles intrigues palaciegues, per entendre'ns del que és la idea que tenia en aquella època de les relacions...
Sí, vamos a ver, aquí era, estamos hablando ya del despotismo ilustrado, ¿no? De una monarquía y de una autoridad por encima de todo, y además de unos principios muy marcados, ¿no? O sea, vamos a ver, el concepto de la civilidad, o sea, todo el mundo tenía que ser útil a la causa, ¿no? Pero claro, la causa era la que determinaban ellos. Si la comparamos con la causa que nos pueden estar determinando hoy en día desde otros lugares, pues sí, sería comparable.
Per ser, un dels escenaris més terribles de la novel·la, que és el Palau de Santa Cruz, avui és el que és el Ministeri d'Afers Estrangers.
Sí, és de los pocos, bueno, de los pocos, todavía resisten varios edificios, pero bueno, es muy representativo del siglo XVIII, además es muy bonito.
Per cert, que tractes molt malament, és a dir, el llibre tracta molt malament la noblesa, però també molt malament el clero, els capellans.
Bueno, vamos a ver, los capellanes intervenían en el contrabando de tabaco. Vamos, es que en aquella época habría un gran porcentaje de la población que era religiosa, ¿no? Y su religiosidad pues habría que ponerla en buena tela de juicio, ¿no? Hay unos episodios que son los de las misiones, ¿no? Es curioso porque cuando hablamos de misiones pensamos en los misioneros que se van al África, sí, o que se van a Asia, o que se van a... las misiones existían en los pueblos de España, ¿no? Y además existían de una forma durísima, ¿no? De una forma tremenda, y el objetivo era asustar a la gente, el objetivo era reprimirlos, y lo conseguían efectivamente.
Hi ha una expressió que jo l'utilitzo molt, que ve d'un programa de televisió que va fer molta fortuna als anys 80, jo crec que devia ser, a finals dels 80, que era el Laurent Postigo Cantares, que és com el Corral de la Pacheca, que era on ell estava allà assegut, veient com actuaven les tonadilleres de torn, li deia el Corral de la Pacheca, el Laurent Postigo. Però, en canvi, tu al llibre expliques la realitat d'on ve el Corral de la Pacheca, no?
El Corral de la Pacheca, en la època que es en que se desarrolla la novela, es el Teatro del Príncipe, y en la actualidad es el Teatro Español. O sea, de los dos teatros que habían en Madrid, de los dos grandes teatros, había quizá alguno más, pero vamos, de los dos grandes teatros, el de la Cruz y el de la Pacheca, y el del Príncipe, los dos vienen de antiguos corrales.
Estem parlant de l'època del llibre, estem parlant del
siglo XVIII. Sí, sí, el siglo XVIII, el Teatro de la Cruz desapareció, y queda todavía el teatro, lo que se llama hoy el Teatro Español, que está allí donde estaba el Corral de la Pacheca, efectivamente. Y en la época en la que hablamos, pues el teatro había degenerado tremendamente, eran bien salvo que se representasen clásicos, pero la gente estaba cansada. Lo que se iba a ir era a ver a los sainetes y los entremeses, ¿no? Entonces, cuando habían terminado esos sainetes y esos entremeses, que se hacían en los entreactos de la comedia principal, la gente se iba.
¿Cuán ¿Cuándo escribes, Ildefonso?
Yo por las mañanas.
Por las mañanas. Sí. Hombre, dices, ¿cómo? ¿Cuándo voy a escribir? Sí. ¿Por las mañanas? ¿A quién hora es las mañanas?
No, yo ahora dedico todas las mañanas. Yo ahora estoy empezando a escribir a las 8:15. Dejo a los niños a las 8 en el colegio.
¿8:15? ¿Cómo se escribirá? Sí. ¿Fins?
Hasta la 1.
La 1.
Sí.
¿Tú continúas exercint d'advocat?
Sí.
¿Ho pots fer o no? ¿Pots fer-ho?
Sí, tengo buenos socios, me he asociado, lógicamente, pero si no me sería imposible. Y en la medida en que ellos me ayudan y que yo pues puedo ser bastante selectivo, no tengo problema. El día que tenga problema, pues tendré que dejarlo, evidentemente.
¿Es una... ¿Pero por qué? ¿Es un mono? ¿Sea abogado?
No, es una realidad, o sea, llevo 30 años. Pero y además es una forma de seguir tocando la realidad, ¿eh? Vamos a ver, no se puede estar siempre viviendo en la ficción, ¿no? Y conocer los problemas de la gente, vivirlos, seguir atacando la realidad e intentando arreglarla, pues bueno, también es interesante, es otra faceta. O sea, vamos a ver, escribir todo el día sería demencial, sería aburrido. Y no hacer nada por las tardes, hombre, me parecería una pérdida de tiempo, ¿no?
Tots estimem els nostres fills o filles per igual. Però quan et neix una bellesa com la primera que vas fer, quan l'altra continua i és molt mona i molt guapa, però la primera continua allà, i et surt una tercera que dius, carai, aviam com anirà, aviam si serà mona i tal, la primera és la primera sempre o no?
Sí, la primera és la primera. Sobretot quan la primera ha tenido el éxito que ha tenido, ¿no? La catedral, ¿no? Es irrepetible, entiendo yo, ¿no? Bueno, es como cuando tienes 4 hijos, ¿no? Uno sale muy bueno en una cosa, otro sale bueno en otra, otro sale bueno, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? Pero los tienes que querer igual, por supuesto.
L'altre dia es va passar una cosa molt curiosa. Sabien que vinies avui aquí, estava llegint el llibre en un hotel d'Itàlia, de Roma concretament, on anàvem a fer el programa, i quina és la nostra sorpresa, la Marga Ortuño fa que sigui amb el cap perquè va ser testimoni, que en un hall així com molt del segle XVIII, d'un hotel d'aquests que hi ha molt a prop de la Piazza Venècia, a sota de la televisió que hi havia al saló, al hall, hi havia la Catedral del Mar en italià.
Uh-huh.
Clar, d'aquest llibre, quan es venut a tot el món?
Estamos en 4 millones y pico. 4 millones y pico y 2 millones y pico en la mano en Fátima. Un total de 7 entre los dos.
7 millones. El primer, no te'l volien publicar. Bueno, te volví a publicar.
No, el primero no. La catedral yo lo mandé a, bueno, 9 o 10 editoriales y ninguna lo quiso.
No.
No.
¿Y a la onzena va a ser o va a haber algún que suba rayas sin mis ganas?
No. Entonces es cuando, bueno, lo dejas, sigues intentándolo. Y al final es aquello, ¿no? Conoces al amigo del amigo de un amigo de otro amigo que te echa una mano, que se lo lee, que le gusta, que lo recomienda y bien, y entonces entras. Però, si no, és difícil, eh?
Van dir que Diagonal Televisión, que és una televisió que penja del grup Endemol, li agradaria fer una versió televisiva de la Catedral del Mar, o de l'Església del Mar.
Sí.
¿És veritat?
Sí.
Sí.
Tiene una opción y está trabajando para conseguir los recursos suficientes para poder hacer una serie buena. Una
sí,
buena
porque
serie.
Barata no será.
Bueno, todas las cosas se pueden hacer más baratas o más caras, ¿no? Ha habido mucha gente interesada, pero a la hora de la verdad nadie se comprometía. Diagonal TV se ha comprometido, está buscando esa financiación. Yo creo que lo conseguirá porque hay muchas productoras interesadas, o sea que una producción internacional se puede hacer bien. Pero a mí lo que siempre me interesó es que la calidad de la serie fuera muy buena.
¿Prefieres una serie que una película?
Bien, para eso hay expertos, ¿no? Yo no entiendo de guiones ni de adaptación, pero me da la impresión de que es una novela como La Catedral del Mar en X capítulos se puede desarrollar mucho más que en 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Me da esa impresión. ¿No?
Per cert, que cada vegada ens queixem dels spoilers de les sèries... Però documentant aquesta entrevista he llegit una gran quantitat d'espòilers als diaris del teu llibre, també.
Uh-huh.
O sigui, que moltes vegades tampoc cal explicar més del que es pot explicar, no?, d'un llibre. Perquè hi ha uns que m'ha agafat una mania ara últimament, que és la de intentar no llegir ni la explicació del que va al llibre.
Però què, no lo lee?
Jo no llegeixo. Ah. Jo això intento no llegir-ho.
Però te lees el libro, claro.
Sí, esclar. Ah, sí. Però el que no vull... Saps per què t'ho dic? Perquè hi ha vegades que llegeixes aquí i estem a la pàgina. Això és com els tràilers al cinema. Vas al cine ara i veus uns tràilers que dius, bueno, potser no fa falta que em facin la pel·lícula perquè el que m'han fet és un resum de 2 minuts i mig. El que
sí, no, i además todos los trailers siempre son buenísimos. Es una cosa tremenda, ¿no? Sí. Después cuando ves la película, la película dices, no me cuadra nada.
Sí, me podria haver regalat el tràiler. Avui has escrit... Però, per exemple, fa un mes estaves escrivint de 8, 15 a 1?
Estaba más que escribiendo, corrigiendo. Bueno, un mes ya no, porque un mes ya estaba la novela en...
No, ho dic ya per la próxima.
Bueno, voy leyendo.
Ahora estás leyendo, ¿eh?
Sí, todavía. Bueno, hasta que desarrolle un guión y decida qué guión y dónde
y cómo. ¿Y saps de qué irá o no?
No, todavía no.
¿Ni al segle ni res?
No, voy leyendo cosas que me parecen atractivas. Y bueno, a partir de ahí veremos a ver qué desarrollo.
¿Histórica?
Sí, por supuesto.
Eso seguro, ¿eh?
Sí.
Eso sí, como si comenzó diciendo.
Eso seguro. Sí, porque vamos a ver, si las cosas funcionan, no hay que tocarlas, ¿no?
La reina descalça. Ildefonso Falcones, en català i castellà al mateix temps. Una va a RBA, en castellà, en català a Rosa dels Vents. Atenció a Caridad, atenció a Milagros, i atenció a aquest llibre que està cridat a ser un dels grans llibres de l'any. Avui Ildefonso Falcones ens ha visitat aquí al Món RAC1. Un plaer, Ildefonso, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que tinguis sort, que vagi bé. 10 i 31 minuts, de seguida tornem i canviem radicalment de tema per parlar de futbol i del Barça.
RAC 1, amb Jordi Basté.